Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
Hoy terminamos la serie de 8 nombres. El último que nos toca el día de hoy es Jehová Shamá. Jehová Shamá significa, como dijo nuestro hermano Carlos hace un momento, y gracias hermano por puntualizar previamente este nombre tan muy importante también en nuestras vidas. Significa Jehová está presente. ¿Creemos que el Señor está presente, hermanos? Él está presente en espíritu y en verdad. Y esa es la fortaleza, la seguridad y la certeza que nos da la palabra del Señor. Cuando estamos orando, el Señor está presente. Cuando alabamos su nombre, está presente. Cuando estamos pasando momentos de enfermedad, Él está presente. Cuando pasamos momentos difíciles en la vida, de escasez, cuántas cosas más, el Señor está presente. Aún cuando somos seducidos y tentados para pecar contra Él, Él está presente. De manera que nosotros debemos de recordar este pensamiento y este nombre de nuestro Dios, Jehová Shamá, Jehová está presente. Y nos toca leer el último verso del libro de los Salmos, el capítulo 23, verso número 6. ¿Qué nos dice el versículo 6, mis queridos hermanos? El 6 dice literalmente: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es impresionante la palabra como empieza el verso 6. Ciertamente. Esa expresión ciertamente es una expresión de experiencia personal en la vida del salmista David. Que no le contaron, ¿verdad? Sino es una experiencia muy personal en la vida del siervo de Dios llamado David. La palabra entonces Jehová Shamá es la palabra hebrea que significa el Dios omnipresente. El Señor está en todas partes. Más adelante vamos a ver en la experiencia de David. De manera que el significado particular y explicado sobre el Dios omnipresente significa que Dios que todo lo llena. No hay un vacío que deja de una manera descuidada a nuestro Dios. Todo lo llena. Así que en la vida del creyente no hace falta nada. Si nos faltara dinero o algún afán de la vida, ¿qué diría el apóstol Pablo, por ejemplo, en Filipenses? Por nada estéis afanosos. Absolutamente nada le hace falta al creyente. Dios que todo lo llena. También es la promesa de un Dios santo que habita en medio de su pueblo. ¿Creemos que Dios está presente, hermanos? Oye nuestra alabanza, mira nuestras lágrimas, oye nuestras oraciones, está presente a la hora que nos arrodillamos, nos postramos, lloramos y clamamos. Claro que sí, es la promesa de su presencia. En el Antiguo Testamento, en la vida, la experiencia también de Isaías, cuando él escribe inspirado por el Espíritu Santo, el Señor le decía a su pueblo y a Isaías mismo: no te dejaré ni te desampararé. La presencia. El mismo Dios que estaba con Abraham, estuvo con Isaac, estuvo con Jacob y todos los patriarcas, y Él está con nosotros también. Es el mismo de ayer y hoy y siempre. La presencia misma de Dios está en los creyentes. Según Efesios capítulo número 2, verso 20 al 22. Que somos el templo del Espíritu Santo. Él está en nosotros y está con nosotros. Y quiero subrayar una palabra muy interesante que está ahí en el verso número 6. Ciertamente el bien y la misericordia, ¿qué dice? Me seguirán todos los días de mi vida. Esa oración está en voz pasiva, no está en Dios, en voz activa. Una oración en voz activa significa que uno realiza la acción. Yo trabajo, yo oro, yo canto, yo leo. Uno realiza la acción. Pero la voz pasiva es otra persona que realiza la acción por uno. Por eso dice, me seguirán. Eso quiere decir que Dios, con su misericordia, siempre nos cubre con el bien. Todo el tiempo el Señor nos cubre con su misericordia. La acción no es nuestra, es de Dios, por su gracia, por amor a su nombre, a través de Cristo. La acción no es nuestra, es de Dios, por el favor, por el amor que Él nos tiene. De manera que la palabra ciertamente ha visto David, vio a lo largo de su vida la presencia de Dios en su vida, en su ministerio, en su familia y todo lo demás. La palabra que usa David muchas veces es una actitud de alabanza por el hecho de que Dios está presente en todo momento. Bueno, diría David, Señor, cuando yo estaba pastoreando las ovejas, tú estabas ahí. Cuando Saúl me estaba persiguiendo, queriéndome matar, tú estabas ahí. Cuando, Señor, vinieron los enemigos queriendo matar, destruir mi reinado, destruir mi familia, tú has estado ahí, Señor. La experiencia de este hombre es constante y es plena en su experiencia, que el mismo David lo afirma. Dios está presente en toda circunstancia, como lo hemos visto hace un momento. Veamos, hermanos, qué significa para nosotros lo que es la bondad de Dios. El verso dice de la manera siguiente: ciertamente el bien y la misericordia. La palabra bien es traducido también como bondad de Dios. La bondad es uno de los atributos de Dios. Si leemos Salmos 34:8, dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. La bondad de Dios. Dios es bueno. La bondad de Dios no solamente de su persona. Él es la fuente de todo bien. En la persona de Dios está el origen de todo acto de benignidad, de bondad y de bienestar. De manera que Dios también espera que sus hijos hagan el bien. Espera también que en cada uno de nosotros reflejemos el bien. Si ustedes pueden leer conmigo Mateo 5:45, escuche bien la bondad de Dios, que hace subir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Ahí miramos la bondad de Dios. Dios no es vengativo. En otros pasajes dice: lento para la ira, pero grande en misericordia. Hermanos, si tenemos una relación muy personal con Dios, debemos de imitar siempre el carácter, la bondad, la obra de Dios en nuestras vidas. En el Salmo 145:9 dice: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Dios es bueno, amén. Dios en todo momento ha sido bondadoso con nosotros, está presente, y nosotros debemos de tomar en cuenta este modelo. La bondad de Dios es individual. Dios bendice a todos aquellos quienes lo aman, quienes lo buscan de todo corazón. Dios también se refleja a manera que nosotros podamos darnos cuenta la bondad de Dios alrededor de cada uno de nosotros. El Salmo 119:68 dice: bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. David admiraba la bondad de Dios, impactaba la bondad de Dios y quería aprender más de su Dios, quería asimilar más de su Señor, y lo encontraba a la luz de su palabra cuando dice: enséñame tus estatutos. Ay, hermanos, a veces hay momentos tan cruciales en la vida de cada uno de nosotros. Quienes nos hacen daño nos dan ganas de tomar nosotros la venganza con nuestras propias manos. Pagarle a la persona el mal por el mal que nos ha hecho. Pero viene nuestro Señor Jesucristo, nos dice con un carácter de bondad: bendecid a los que os maldicen. Orad por vuestros enemigos. De manera que es tan crucial para el creyente a veces de bendecir y hacerle bien a la persona que le hace daño. Pero tenemos que imitar el carácter de Cristo, el carácter de Dios, que tiene un carácter de bondad, de bienestar, de bendición, para que nosotros seamos bendecidos de una manera especial. La bondad también nos asegura el propósito de Dios para hacer el bien. Así que los padres desean cosas buenas para sus hijos. Nuestro Padre Celestial desea también lo mejor para nosotros. Santiago capítulo 1, verso 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no es variante. Dios no deja de ser bueno. Dios no cambia su carácter, su trato con nosotros. Si usted lee el capítulo 8 de Romanos, 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, a veces hay cosas que son disfrazadas, que aparentemente son malas, pero bajo la dirección y la voluntad de Dios viene para bendecirnos, para acercarnos más a Dios. Cosas que aparentemente son negativas, son destructivas, pero el final o la parte final de cierta experiencia nos bendice y nos acerca más al Señor. De manera que no hay despropósito alguno en el plan de Dios para los hijos. El bien, hermanos, de Dios nos da seguridad, nos da confianza. Por lo que el salmista David dice: ciertamente. La palabra ciertamente es una experiencia comprobada en la vida del salmista. Nos da seguridad, según Salmos 52:1 dice: la misericordia de Dios es constante, es continua. Dios siempre será bueno. Su carácter entonces no cambia. La bondad de Dios estuvo ayer, la bondad de Dios está ahora y la bondad de Dios estará mañana. ¿Por qué? Porque nuestro Dios está presente. Nos acerca el propósito de Dios en nuestras vidas. De manera que la voluntad de Dios, hermanos, en el corazón nuestro nos da más fe, nos da más convicción, nos da más firmeza en la vida cristiana. Dios es bueno. Nosotros también debemos de ser bondadosos. Debemos de ser practicantes de la bondad. No solamente profesantes, sino practicantes de la bondad de Dios en toda circunstancia de nuestra vida. Podemos poseer bondad en nosotros, incluso el deseo de hacer el bien. Pero la verdadera bondad viene de Dios, donde emana nuestra vida. Ciertamente, dijo el salmista, el bien. ¿Y qué otra cosa nos sigue? La misericordia. ¿Qué significa la misericordia? Tenemos un Dios de misericordia. Comprendiendo qué significa misericordia en nuestras vidas, entenderemos. Por ejemplo, el Señor nos dio la vida sin que nosotros hiciéramos algo. Misericordia significa extender la mano a la persona que necesita una ayuda sin esperar nada a cambio. Muchas veces nosotros le decimos a nuestro, tal vez no literalmente a nuestro enemigo, me las vas a pagar. Otra vez, tal vez le mencionamos, no literalmente, pero sentimos en el corazón, se oye aquel murmullo que dice: espero que reciban los que se merecen. Pero Dios no es así. Vea lo que dice Romanos para nosotros, 3:23-24. Esta es la verdadera esencia, hermanos, de la misericordia de Dios. Romanos 3:23-24. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos los que estamos aquí y los que están allá afuera, los que no han creído, todo el ser humano merece la condenación. Pero Cristo murió por nosotros. Él pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Esa es la verdadera esencia de la misericordia. Dios se compadece. Dios tiene favor para con nosotros. Y eso, hermanos, es el inicio de la manifestación de la misericordia de Dios en la vida del creyente. Después de su conversión, empieza a experimentar una serie de misericordia de Dios en su vida. Dios tiene misericordia en su salud, Dios tiene misericordia en su economía, Dios tiene misericordia sobre su familia, Dios tiene misericordia en su trabajo. Todos los días recibimos la misericordia de Dios, ¿no es cierto? Y la palabra de Dios nos dice: nuevas son cada mañana la misericordia de Dios, ¿no es cierto? Cada mañana brilla el sol de una manera diferente. Cada mañana es una nueva experiencia, es una nueva relación, es una nueva expresión, es un nuevo canto, es una nueva manera de servir al Señor, es un nuevo carácter, es una nueva obra para servir al Señor, porque eso nos da el Espíritu Santo. Dios de su misericordia otorga a cada creyente nueva experiencia para experimentar, valga la redundancia, su relación con el Señor. Quiero que lea conmigo, por favor, Miqueas 6:8. Miqueas 6:8 dice: "Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y hacer misericordia y humillarte ante tu Dios." Miqueas capítulo 6, verso 8. ¿Qué espera Jehová de nosotros? Dice: ¿qué ha pedido Dios a su pueblo? ¿Qué pide de nosotros? Él no ha escondido, ha declarado lo que quiere, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Solamente hacer justicia, hacer lo correcto, hacer lo que conviene. Y dicho sea de paso, hermanos, mencionamos esto: no somos perfectos, nadie es perfecto, solamente nuestro Dios es perfecto. Pero eso sí, por favor, debemos de hacer lo correcto. Eso se llama justicia. Hagamos lo correcto. Todo lo que no es correcto, hagamos a un lado. Y la palabra del Señor dice acá: ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y hacer misericordia. Hay un gesto de los chimaltecos que a mí como me agrada. Hemos comentado esto en mi casa. Sinceramente no he visto en otro lado donde he pasado. Algunas familias dejan pan ahí junto a sus puertas y un bote de agua. Yo me he preguntado por qué deja. Yo pensé que solamente abajo del bíblico había visto. El año 2013 que vine por primera vez como profesor del seminario, y me di cuenta en otras avenidas y otras calles aparece. Yo me he preguntado por qué dejan eso. ¿Saben cuál es el amor, el afecto de las familias que pone eso? Por amor y el cariño de un perro que anda vagabundo, como vagabundo en las calles. Que nadie le tira un pan, que nadie le da un poco de agua. Mire, hermanos, eso se llama misericordia. Si usted ama a un ser humano, también amará a un animal, amará la creación de Dios. ¿Por qué? Porque la misericordia es el carácter de nuestro Padre Celestial, y debemos nosotros de practicar a todo nivel. Ser misericordiosos, porque nuestro Padre es misericordioso. Los felicito, hermanos. Si hay alguien que ha hecho esa práctica, esa bondad y esa misericordia por los animalitos, qué bueno, sígalo haciendo. El Señor mira su corazón. Que usted vea a su hermano que tiene alguna necesidad, ayúdele. La palabra de Dios dice: dad de gracia lo que recibís de gracia. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Si ve a alguien que necesita un jalón, decimos nosotros aquí en Buen Chapín, en otro lado dice Ray, ¿verdad? Pues démosle un jaloncito, no de oreja, ¿va?, sino de buen sentido la palabra, para poder manifestar nuestra misericordia delante de Dios. Ve a su vecino que necesita de algo, ayúdele, compártele. A mí hay un pasaje, hermanos, que varias veces cuando he leído quebranta mi corazón. Cuando Jesús les dice a sus discípulos: estuve desnudo y no me cubriste, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve enfermo y no me visitaste. Y los discípulos preguntaron: Señor, ¿dónde te vimos? Si nunca te vimos en ese estado. A cualquiera que vistes, a estos pequeños que creen en mí, a mí me lo hiciste. Hermanos, ¿qué tal si es Jesucristo vestido como uno de nuestros hermanos? A lo mejor no era él o no era ella, a lo mejor es Jesucristo. Sea usted una persona bondadosa, generosa y misericordioso, porque Dios practica con nosotros a todo nivel la misericordia. Esa casa usted no la merece. Usted me diría, ¿por qué? Si yo trabajo, para eso estudié, para eso me gradué y aquello y el otro. Tendrá su argumento razonal. Pero la verdad, lo que tenemos es por pura misericordia de Dios. ¿Sí o no? Amén. Los títulos que tenemos, pura misericordia de Dios. El vehículo que tenemos, nuestra familia, es pura misericordia de Dios. David, hermanos, expresó estas palabras porque él mismo pasó en su propia experiencia la misericordia de Dios. Los hijos que usted tiene es por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Cuántas madres de familia, esposas, que no pueden dar a luz? Es por pura misericordia de Dios. Amén. Existen muchas referencias en cuanto a la misericordia de Dios en toda la Biblia. De manera que nosotros debemos encontrar la misericordia de Dios de muchas maneras. Existe, por ejemplo, en Génesis 37 hasta el capítulo 45 encontramos la historia de José, el hijo de Jacob. Ahí miramos en esa historia la misericordia de Dios hacia los hermanos de José. La misericordia de Dios en la vida de José. La misericordia de Dios para sus padres. La misericordia de Dios sobre el pueblo de Israel. La misericordia de Dios sobre Egipto a través de José. Hermanos, creo que libro tras libro siempre está la misericordia de Dios. En el programa sabatino estoy dando un curso que se llama Profetas Menores. Cada profeta, hermanos, siempre Dios manifiesta su misericordia. Cada ira y enojo y justicia de Dios aparece siempre su misericordia. Grande es la misericordia de Dios, ¿no es cierto? Es indescriptible, hermanos. Es inexplicable. Es indecible. Es incomprensible también la misericordia de Dios. Nosotros debemos de entender que nuestro Dios es un Dios lleno de misericordia. Por lo tanto, las 24 horas del día debemos también de tener en la mente presente, nosotros debemos ser misericordiosos, porque Dios así nos ha enseñado. Veamos una expresión de una manera muy puntual en Efesios capítulo número 2, verso 1 al 10. Vea la profundidad de la misericordia de Dios en este pasaje. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo y en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y era por naturaleza, dice, hijos de la ira, lo mismo que los demás. El pero es importante. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, nos amó aún estando muertos en pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí está la misericordia de Dios. ¿Quiénes éramos antes, según el apóstol Pablo? Muertos en delitos y pecados, manejados por Satanás. Nuestro destino y nuestras vidas, nuestras condiciones de vida. Pero el Señor, por su gran amor, nos cambió, nos transformó. Creo que esa es la expresión más grande del amor del Señor. Bueno, ciertamente es una experiencia para David. El bien es la bondad de Dios, y la misericordia ha sido manifestada a lo largo de la vida, de la experiencia de David. Ahora terminamos con el último tema que aparece ahí en el verso 6. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Para David, la casa de Dios no estaba pensando quizás en la eternidad. Él está pensando, posiblemente, algunos escritores lo comentan, esta postura, está pensando de pasar sus días en Jerusalén. Recuerde, el corazón del Antiguo Testamento en cuanto al templo, a la casa, literalmente para un hebreo, para un israelita, la casa de Dios significa la misma presencia de Dios. Anhelando llegar a Jerusalén, anhelando estar en la casa del Señor. Vea lo que dice Salmos 27:4. Vea conmigo, 27:4. ¿Qué nos dice 27:4? Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Él se ha propuesto estar en la casa de su Dios. ¿Cuántos de nosotros amamos la casa del Señor, hermanos? Yo estoy orando por los proyectos de la iglesia que los hermanos han mencionado desde aquí, desde este lugar, por el proyecto de construcción. Qué lindo cuando ustedes van a celebrar ese momento tan especial, cuando va a ser inaugurada esa obra. Será una bendición para la iglesia Alfa y Omega, un regalo del Señor. La casa del Señor es algo precioso. Es cierto que nosotros somos templo del Espíritu Santo, eso no cabe duda. Pero qué rico, hermanos, venir a alabar al Señor en su casa. Venir a saludar al hermano, a la hermana, orar por ustedes. Orar por los unos y por los otros. Traer nuestra ofrenda conforme la bendición de Dios y lo que nos ha dado a través de nuestro trabajo. Venir con nuestra familia, disfrutar la presencia del Señor en medio de su pueblo. Otro versículo más está en Salmos 84:10. Vea la otra experiencia de David en cuanto al tema del templo. ¿Qué significa para David la casa del Señor? Y eso lo expresa de muchas maneras, hermanos, cuando nosotros entendemos el consejo de Dios a través de la palabra del Señor. 84:10 nos habla de una verdad también ahí en ese versículo, cuando David expresaba que para él estar en un momento no le sería suficiente. Quizás pasar por largos días, pensaría él en eso. Mejor pasar un momento que mil años que varios años fuera de ella. De manera que en el corazón de David está la morada de la casa de Dios en su corazón. Para David también muestra una morada eterna. Tiene un significado escatológico estas palabras: en la casa de Jehová seguirán todos los días de mi vida. Es una expresión de eternidad. Vaya si no, si Jesús también lo mencionó en Juan 14, 2 al 3, cuando él decía: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Expresa el glorioso destino de cada uno de nosotros. Hermanos, en esta vida somos pasajeros. Algún día nos vamos a morir, pero nuestro lugar no está aquí, está en el cielo. El Señor ha preparado ese lugar. Y la palabra que expresa David acá, por largos días, también podría referirse a un tiempo prolongado en Jerusalén, pero también la eternidad en la presencia del Señor. Quizás lo dijo de una manera tan natural, pensando en su lugar de adoración, que es la casa de Dios. Pero el Espíritu Santo usó esas palabras para describir que nosotros pasaremos en la eternidad en su presencia. Para concluir, hermanos, David tenía una relación especial con el Yo Soy, con el Yahvé, el Dios guerrero, Jehová Raá, Jehová es mi pastor, Jehová Jiré, Jehová proveerá, Jehová Shalom, Jehová es paz, Jehová Rafa o Rafa, yo soy Jehová tu sanador, Jehová Tzidkenu, Jehová justicia nuestra, Jehová Nisi, Jehová mi bandera o mi victoria, Jehová Kadesh, Jehová el santificador, y por último Jehová Shama, Jehová está presente. David puso su fe aplicando los nombres de Dios en su vida y expresó de una manera elocuente, con mucha firmeza, con mucha experiencia personal, la presencia de Dios en su vida. Hermanos, la vida cristiana no es una religión. La vida cristiana es una relación personal con el verdadero Dios y con su palabra.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.